De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los de Hoy en Madrid, es nuestra última hora ya de programa, es la 1:05 de la tarde prácticamente y 6 minutos para que os voy a engañar llegados a este punto. Es como decíamos la hora que nos va a conducir hasta las 2 de la tarde, el momento en el que pondremos nuestro punto y final, bueno, pues a ese particular viaje que hemos emprendido en el día de hoy a las 10 de la mañana. Ya sabéis que en esta ocasión nos subíamos al avión, despegábamos sin ningún problema y yo espero, confío y deseo que el aterrizaje desde luego tampoco tenga más problemas y que todo transcurra de la manera adecuada. Ya sabéis que el despegue y el aterrizaje son los dos momentos más peliagudos cuando uno se sube a un avión. Así que, por si acaso, me he puesto yo aquí al comandante al lado, por si hay que recurrir a bajar el avión de manera suave y plácida, que como lo haga yo, me da a mí la sensación de que al final acabamos hasta sin tren de aterrizajes. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, Belén? Hola.
Bien, con ganas de saber cuál es, pues esa propuesta que te queda todavía ahí guardadita, sobre todo porque lo decíamos, el listón se había quedado muy alto con ese Yesterday maravilloso con Paul McCartney.
Sí, vamos a olvidarnos prácticamente de ese Yesterday, del cumpleaños de Sir Paul McCartney, que hoy cumple 71 años, y nos vamos a ir hasta Nueva York. Allí ha reaparecido una banda después de 23 años con un nuevo LP. Habían grabado ya un par de canciones, dos o tres canciones anterior a este álbum, pero por fin han vuelto con un nuevo larga duración. El álbum se llama Elvis Club. Y desde Nueva York reaparecen los The Lords. Es una banda neoyorquina que se formó en el año 1982, combinando el garaje rock de los años 60 con el country, el blues y el folk. La banda se la montó Scott Kemner, el guitarrista de Los Dictators, banda afamada de Nueva York, y Eric Ambel, guitarrista de Joan Jett y más tarde fundador de los J-Hoos. La formación la completa Frank Funaro, un tremendo batería, que también ha participado en proyectos como Cracker y Camper Van Beethoven, y el bajista Manny Cayatti, que a la disolución de los The Lords en 1990 se convirtió en un prestigioso abogado en Houston. The Lords grabaron 4 álbumes de estudio y 1 en vivo. La banda se reunió de nuevo en 2010 y lanzó un nuevo trabajo, un EP. Luego en el año 2011 lanzaron otro EP y ahora en 2013 regresan con este LP, Elvis Club, después de 23 años. La banda siempre ha dejado claro su sonido americano, desde Bruce Springsteen hasta Tom Petty o Elliot Murphy. y además se atreve incluso con una versión del Southern Pacific de Neil Young, que clava el bueno de Eric Ambell, que además corre a su cargo la producción de este nuevo trabajo, quinto LP en estudio de una banda veterana como son los neoyorquinos The Lord. Toda seguridad las tendremos aquí en nuestra ciudad. Tiene buenos amigos,
¿sí?,
la banda aquí en Madrid. Estuvo en mi programa a finales de los años 80, la primera vez que estuvieron tocando aquí en Madrid, que estuvieron en el Rock Club. Tuvieron a bien a pasarse por El Paso, parece que sería en el año 88 o en el año 89. Les perdimos la pista en el año 90, puesto que habían desaparecido. Volvían en el año 2010 y 2011 con nuevas canciones, pero no con un LP que han confirmado en este año 2013 bajo el título de Elvis Club, que con toda seguridad estarán presentando por aquí, no sabemos las fechas, pero que sí, tendremos por aquí. Todos los componentes de la banda son muy amigos de este país, porque siempre se las han recibido con los brazos abiertos y porque siempre hemos hablado bien de su música, que eso es muy importante. Lo hacen bien, en consecuencia tendrán buenas críticas. Y los The Lords, pues siempre han tenido buenas críticas con sus LPs. Y este, como digo, es el quinto, que nadie se esperaba ya una,
que hubiera uno más, ¿no?
Que hubiera algo más de los The Lords, pero yo creo que la insistencia desde aquí, desde España, casi les ha obligado,
¿sí?,
a meterse en el estudio para dar nuevas canciones a sus seguidores de aquí, de nuestro país, fíjate.
O sea que tiene muchísimos aquí en,
sí,
España.
Sí, tiene bastantes seguidores. Son más conocidos posiblemente en Europa que en América. Suele pasar, ¿no?
Sí.
De hecho, Eric Ambell participó en un proyecto como los Heartbreakers de Joan Jett, una cantante punk de los años 80, un guitarrista fantástico y productor extraordinario. Y Scott Kempner era el guitarrista de una banda emblemática de punk rock neoyorquino como eran los Dictators, amigos de los Ramones, y que siempre en este país han sido tratados como auténticos, no iba a decir dioses, pero si hemos hablado antes de Paul McCartney, pues no llegan a ese nivel, pero sí les
pero
hemos
casi,
tratado
casi
como auténticos músicos del género que representan, ¿no?
Muy bien.
Y siempre nos han querido muchísimo esta gente aquí a nuestro país y a sus seguidores.
Está muy bien además eso, que lo devuelvan, ¿no? Ese cariño y esa admiración que se siente, que de alguna manera lo devuelvan, bueno, pues incluso con la creación de un nuevo disco, como es el caso.
Un nuevo trabajo, que es esto que está sonando, Elvis Club. Título dice mucho, y ellos, pues aunque ya no tengan mucho pelo, pero siguen teniendo el mismo cerebro que cuando tenían prácticamente veintitantos años, ¿no?
Y encima acumulamos experiencia, que eso,
exacto,
siempre se nota. Ay, Manolo, que ni tu nombre ni el mío están entre los favoritos.
¿De quién?
De los padres. Diríamos, estamos conociendo en el día de hoy los datos del Instituto Nacional de Estadística, donde hablan de nacimientos, de defunciones, de este tipo de cosas, y ya han hecho durante todo el 2012, bueno, pues ese sondeo de todos los nombres que se han puesto, pues a lo largo
del año
pasado.
¿Cuál es el ganador de chicas?
Pues el ganador de chicas son clásicos, la verdad es que los dos son clásicos,
claro,
¿eh? El ganador de chicas, Lucía. 6.363 niñas que nacieron el año pasado se llaman Lucía.
El 13 de diciembre. Santa Lucía.
Es verdad, Santa Lucía, que se llama patrona de la música, ¿no?
Exacto.
Sí, 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 sí. Los chavalitos, ¿cuál va a ser el nombre que más se repita en las guarderías cuando llegue el momento de acudir a ellas? Daniel. 6.234 niños se llamaron Daniel, de los que nacieron el año pasado. El 2012, son nombres bonitos. Luego tenemos los que menos. Guillem. 479 bebés. Luna y Judith, en niñas, 401 inscripciones en cada uno de los casos.
O sea que ni Belénes ni Manueles.
Ni Belénes ni Manueles. Eso sí, ya te digo, no estamos ni en los puestos número más altos ni en los puestos más bajitos, así que a lo mejor es que estamos ahí en el medio.
Volverán nuestros nombres, seguramente.
Son nombres bonitos.
A coronar las listas, con toda seguridad. Ya sabes que estos son modas, ¿no?
Sí, son modas.
¿Quién se acuerda ahora de los Jonathan, de las Jessicas, etcétera, etcétera? Pobrecitos, tendrán que estar arrastrando el nombre durante muchos años por...
Afortunadamente. Sí, estoy mirando a ver si tenemos nombres raros, pero bueno, tenemos por aquí alguna Chloe.
¿Y Kevin Cosme de Jesús?
Alguna Salma, alguna Naya. Kevin Cosme de Jesús no me figura.
Cosme, Kevin Cosme.
Kevin Cosme.
Kevin Cosme de Jesús. O sea que...
Eran maneras curiosas, desde luego, de llamarlas. Pues nada, que sepáis que si vuestro niño nació el año pasado y le pusisteis Daniel o Lucía, vais a tener muchos problemas cuando en el cole vayáis a preguntar por vuestro niño y solamente deis el nombre de pila y no los apellidos. Va a pasar como en mi clase, que éramos tres Belenes. Y al final acabamos siendo
Se armó el Belén, ¿no?
Se armó el Belén y acabábamos todas llamándonos por nuestro apellido. Y a mí me dolía esto de que en el cole me llamaran Almonacid.
¿Ah, sí?
Siendo un mico. Que tus compis te llamen Almonacid.
Sí, la verdad que suena un poco raro cuando eres pequeño que te llamen por tu apellido.
Yo solo quería ser Belén.
Pero viste mucho, ¿eh? Que
eso
a mí
sí,
cuando
¿eh?
Me decían Calderón, todo el mundo se daba la vuelta y dije, ¿quién tendrá este apellido tan sonoro, no?
Pues Manolo Calderón, que muchas gracias.
Digo, encantado, Belén.
Te escucho en el paso.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
A partir de mañana miércoles y hasta el próximo domingo 30 de junio tenemos una cita aquí en Madrid con las obras fundamentales de nuestra zarzuela en el Teatro Nuevo Apolo. El público aficionado va a poder deleitarse con las cuatro grandes obras, los cuatro grandes títulos zarzuelísticos que han dado la vuelta al mundo ya, Sergio. Estamos hablando de La Verbena de la Paloma, de Gigantes y Cabezudos, de La Revoltosa, de La Dolorosa.
Pues sí, cuatro obras cumbres, desde luego. Vamos a afinar un poquito más para todos aquellos interesados y decir que La Verbena de la Paloma y Gigantes y Cabezudos se podrán ver del 19 al 23 de junio, insisto, La Verbena y Gigantes y Cabezudos, y La Revoltosa y La Dolorosa se podrán ver del 26 al 30. Bueno, las pondrán en escena, como ya hemos avanzado, la compañía Mundo Zarzuela, de la cual forman parte solistas especializados. Alguno de ellos está aquí con nosotros, ahora lo presentamos. Y la Orquesta Filarmónica Mediterránea, que está compuesta por 35 profesores de escuelas de música y conservatorios de aquí, de Madrid. Uh-huh. Y, por cierto, algunos de sus miembros son invitados de otras orquestas de los países del Este, como algunos solistas que pertenecen a la Orquesta Sinfónica de Rumanía o también proceden de la Orquesta Filarmónica de Ucrania. Bueno, ¿a quién tenemos aquí que han venido a vernos ahora mismo? Pues tenemos a esta magnífica soprano que además hace gala de un sentido del humor inmenso y de una vitalidad también, Marta Toba. Bienvenida, buenos días.
Bienvenida. Buenos días, encantada.
Y tenemos también a Darío Gallego, que es un súper barítono, que interviene en La Revoltosa. Marta interviene en La Dolorosa. Darío, bienvenido, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, dos voces excepcionales también. Uh-huh. Me han estado dando por ahí unas clases magistrales hace un ratillo, que he estado con ellos.
¿Te has puesto a cantar tú?
Bueno, más que nada impostar la voz.
Me
ha dado muchos consejos, sobre todo Marta.
No hemos empezado con la práctica, solo la teoría.
Mejor.
Pero Marta se cuida, me dice, por ejemplo, que se cuida, fíjate, se cuida hasta la forma de reír, me ha dicho.
Ah, sí, bueno, claro, es que
concienciadísima.
Al reírte te puedes hacer mucho daño, es verdad.
Como lo sabes, sobre todo si te ríes mucho, como es
Marta
mi caso, gracias
mucho
a la vida. Sí, tuve que cambiar mi risa, lo comentaba con Sergio, sí, que tuve que cambiar mi risa porque me reía muchísimo y me reía muy mal. Y claro, no podía ser, no podía dejar de reírme.
Pero
así
que
lo cambié.
Duras la vida del artista,
muy, no,
que sí. Hasta para reírse, hombre, si hasta para reírte te tienes que dar cuenta de cómo reírte para no forzar y para no hacerte daño.
Bueno, hombre, es complicada, pero no es dura. Más dura es la vida del minero o de cualquier otra persona.
Bueno, pero Marta está concienciadísima, porque me decía que incluso en su juventud le decían, ¿por qué no sales? ¿Por qué no sales? Porque todavía no había la ley antitabaco, ella no podía inhalar humo de ninguna clase.
Claro.
Y eso me ha confesado también. Bueno,
sí.
Concienciada. Darío tampoco fuma, ni hace locuras con la voz, con las cuerdas,
no,
supongo.
Hago pequeños sacrificios a veces de no salir, de cuidar el sueño. Pero bueno, son sacrificios que se compensan.
Uh-huh.
La verdad es que somos muy afortunados de poder dedicarnos a lo que nos gusta, que es cantar.
Uh-huh. Bueno, Marta trabaja, escenifica La Dolorosa, que es quizás de todas estas cuatro que hemos mencionado, la más dramática, ¿no? La obra más dramática.
Sí, yo
la
creo
temática,
que sí, la verdad, porque Gigantes también tiene, pero no sé, a mí me parece La Dolorosa, ya el mismo nombre lo indica.
Claro.
Ya está dando pistas.
Que aquí duele.
Está dando pistas, sí, la verdad es que es una obra muy dramática, aunque siempre, como en todas las zarzuelas, existen los personajes cómicos, que son necesarios también, ¿no? Porque si no, sería un dramón total.
Contamos un poquito de qué va.
La Dolorosa, bueno, pues lo voy a contar así un poco así a mi
Sin
manera.
Sin contar el
¿eh?
Final.
No, el final no. Yo voy a decir, mi nombre es Dolores, ¿vale? Yo personifico a Dolores y Dolores, bueno, primero vamos a empezar porque el chico de la película se llama Gonzalo Terán, que es un tenor estupendo. Luego decimos los nombres de nuestros compañeros, que son todos maravillosos.
Muy bien hecho.
Y Gonzalo, pues es un chico, el pobre despechado, que estaba enamorado de una chica que era Dolores. Y esta mujer pasa de él. Ah. Entonces se mete a cura, ¿no? Está de novicio,
sí,
¿no?
Está
Darío,
sí.
Está, o sea, todavía cura no es, está de novicio. Y entonces, pues él está todo el rato pensando en Dolores. Ahí la pinta a la Virgen con su cara. Total, qué Dolores, que soy yo, llega hecha polvo porque ella se ha enamorado del canalla del pueblo. Le pasa a muchas
suceder.
Personas,
¿sí?
Muchas mujeres poco masocas, uh-huh. Tengo que decirlo.
Sí, es como que los malos atraen más.
No sé, a mí no, ¿eh? Pero
no,
bueno,
a mí tampoco, pero se dice.
Pero las hay que le atraen. Y entonces la deja embarazada esta pobre mujer.
Sí. No me digas.
Y no quiere hacerse cargo del niño.
Canalla,
entonces
canalla.
Ella abandona su pueblo y la pobre va como a la ciudad, no sé, a ganarse la vida, la pobre lo que puede. Bueno, total, que no voy a decir mucho porque luego digo que no cuento y mira lo que
lo está contando, pero además que esto parece como una telenovela.
Y entonces hay un momento en el que se encuentran porque esta mujer queda destrozada al lado del camino del pueblo donde está él. Y ya no digo más.
Con el
tienes
novicio.
Que venir a verlo, con el bebé.
Sí, ella con el bebé, pero ¿se encuentra con el canalla o con el
con
que
el
se nos
novicio
estaba metiendo a cura?
Con el
novicio.
No, el canalla ya pasó.
El canalla ya pasó.
El canalla
nos olvidamos.
Sí, se casa con otra, sí.
Uh-huh.
Vale.
Y bueno, lo cuento así en clave
sí.
risa, pero realmente
pero
es un drama.
Es una tragedia, hombre.
Es una tragedia, porque imaginaros en aquella época... y además acompañada de una música preciosa.
Uh-huh.
O sea, que tenéis que venir.
Muy operística, ¿verdad?
Sí, muy operística. Uh-huh. Complicada de cantar porque, o sea, es una... zarzuela bastante dura, pero... Y lo que hablábamos con Sergio, que luego está la dificultad de la emoción, ¿no? De que a la vez tienes que interpretar algo que es terrible y luego te tienes que poner a cantar y que nos vaya un poco ahí la emoción que nos... Porque, claro, las emociones van a la garganta.
Sí.
Uh-huh.
Puede quebrar.
Entonces, bueno, pues eso.
Bueno, siempre se le ha considerado, se le ha denominado género chico, pero bueno, es un verdadero fenómeno musicológico, como hablábamos hace un momento fuera de micro, genuinamente español, en algunos casos a la altura de la ópera incluso. Hablaban, por ejemplo, me decía Marta, que hay, por ejemplo, ella ha hecho el personaje de Mimi La Bohème, y hay algunas romanzas de zarzuela que son mucho más difíciles que arias de la ópera incluso, ¿no, Marta?
Sí, desde luego. Sí, la zarzuela es un género que... Bueno, yo creo que ya ahora se está empezando a ver de otra manera, pero sí. Hubo un momento en el que se veía como una cosa de segunda, ¿no?
Un género menor, sí. Sí. No lo ves, ¿no?
Y sobre todo que hay cosas que tienen mucha dificultad a nivel vocal. Y sobre todo incido en eso, en la necesidad de tener que cantar y luego a la vez tener que hablar.
Claro.
Entonces es que tienes como que cambiar la impostación de la voz y eso cansa mucho.
Lo han dicho muchas veces, de alguna manera con la zarzuela estaríamos en el germen del musical, ¿no? Ese musical que ahora está tan de moda y que ha triunfado.
Es nuestro musical, sí.
Y hay que reivindicarlo, ¿no, Darío?
Hay que cuidarlo,
claro.
Sí.
Hay que cuidarlo.
hay que cuidarlo.
Está bien el musical, pero hombre, la zarzuela es que es nuestro género y es una pena que yo creo que no se apoya mucho, ¿eh? La zarzuela.
Sí, es una pena porque además hay mucho público de zarzuela.
Cada vez más, yo creo que se está notando, no sé si vosotros desde el otro lado notáis lo mismo, que quizás cada vez se está volviendo a ese gusto por la zarzuela y cada vez hay más personas.
Sí.
Y además de todas las edades, no solo gente mayor, que muchas veces tendemos a hacer esa equiparación, ¿no? Zarzuela, gente mayor.
Sí, sino la gente joven que empieza a introducirse en el género realmente les gusta mucho el género y el esfuerzo nuestro es un poco que toda esa gente se acerque al teatro y empiecen a entenderlo como eso, como algo nuestro que tenemos que cuidar, ¿no? Y sí, yo creo que poco a poco, ¿no? La gente...
Sí, bueno, lo creo y espero que cada vez vaya más, porque es verdad que en los tiempos que corren es un esfuerzo enorme el que hace, por ejemplo, esta compañía, sí. que con tantos músicos, con tantos cantantes, que es un riesgo. Sí. Sí. Y que necesitamos que se respalde un poco por parte de claro,
de una orquesta, de un coro, de un ballet,
de los solistas,
de
en
los
fin,
solistas,
que
de
somos
los
muchos.
Es una producción importante, ¿no? Y es una gran apuesta en los tiempos que corren. Uh-huh.
Teatro Nuevo Apolo, que nadie lo olvide. Apolo, Teatro Nuevo Apolo, desde mañana mismo, que es cuando estrenáis, hasta el próximo 30 de junio, hasta el domingo 30 de junio, que será el momento en el que acabe este ciclo que hace ese repaso, lo decíamos, por cuatro de las zarzuelas más importantes. Marta nos ha hecho su resumen de La Dolorosa. Darío, quiero que me hagas tu resumen de La Revoltosa.
La Revoltosa.
Más conocida, quizá.
La Revoltosa, sí, es un clásico. Dicen que junto con La Verbena de la Paloma son las dos joyas del género chico, llamado género chico por la duración de las obras, no porque sean... Y yo como barítono y como cantante y como actor, es un reto, porque el Felipe es un personaje muy, muy, muy complejo y es... Pocos textos te encuentras en la zarzuela tan complicados como el Felipe, ¿no? Porque es con una jerga muy madrileña, con unos matices del personaje muy complicados. La historia de Mari Pepe de Felipe es un amor imposible, es un amor duro, y va pues un poco en consonancia con luego una parte cómica. O sea, es una obra muy completa por eso, porque tiene una parte muy, muy dura, porque el papel de Mari Pepe y Felipe tiene una relación muy dura, luego con una parte muy, muy popular, ¿no? Entonces yo creo que reúne todos los ingredientes. Y luego tiene el dúo de Felipe y Mari Pepa, que es un
qué
tan oído y tan cantado,
sí,
que da un poco de vértigo, ¿no? Porque lo ha cantado gente y lo ha cantado muy bien y es una gran responsabilidad.
Oye, cuesta andar con el acentillo, ¿no? Con ese acento castizo.
Sí.
Yo creo que tiene que ser muy difícil.
Yo creo que el secreto está en hacerlo natural. Es muy difícil, o sea, de no pasarse.
¿Tú eres de Madrid?
Yo soy de Madrid, entonces... Tengo un poco, creo...
Encima está ahí el handicap, además, ¿no? Es que encima soy de Madrid.
Para hacerlo, pero están sufriendo mucho también en La Dolorosa.
Claro,
los
La Dolorosa.
Actores, porque tienen que hacer acento aragonés.
Hay que hacer de mañico ahí.
Es verdad que también se puede suceder un poco lo mismo, irse al extremo.
Sí, claro, sí. Claro. Porque, por ejemplo, los actores cómicos sí que ellos se pueden ir al extremo, porque son los cómicos y además son gente como hace que son de pueblo, son muy divertidos. Pero está, ¿cómo se llama? Rafa Álvarez de Luna y Raquel Cordero. Son súper divertidos y lo hacen súper bien. Nosotros, los solistas, tenemos como que matizar un poco, pero yo personalmente, para hacer de mañica, me va a costar la vida. O sea, yo lo reconozco.
Lo hace muy bien, ¿eh?
Además de ese esfuerzo en la variedad de registros, digamos, de impostar la voz, de diálogos, de hablados, de recitados, recitativos y cantados, está también la variedad de géneros, ¿no? Porque hay dentro de alguna de estas zarzuelas hay boleros, fandangos, habaneras, jotas, o sea, también una variedad inmensa, ¿no?
Sí, sobre todo en la verbena, ¿no?
Y sí, en la verbena aparecen guajiras, aparecen seguidillas, aparece habanera, aparecen, sí.
Y en Gigantes también está la habanera, ¿no? La habanera de lo cuando vienen los de Cuba, ¿no? Los repatriados.
Sí, sí, sí.
Sí, hay una mezcla ahí de estilos muy interesante. Uh-huh. Y eso es lo que hace también
los
que sea muy vivo.
Los compositores de la época lo hacían, ¿no? Claro. Jugaban con todo lo popular y lo introducían dentro de las obras, ¿no?
Me contabas también hace poco una curiosidad, los barítanos le tenías un poco de manía a algunos compositores de zarzuela, porque había un barítono histórico, un tal Marco Redondo. ¿Qué pasa con Marco?
Había varios.
¿Qué pasaba?
Más que los compositores, era el mismo Marco Redondo. Pobrecito.
¿Por qué le odiáis tanto?
Era el barítono estrella en la época, y era el barítono que llenaba los teatros. Entonces los compositores de zarzuela escribían las obras para él. Y él tenía la facilidad que para los agudos de impresionante. Entonces, muchas de las zarzuelas de repertorio que se hacen se escribieron para él. Y la tesitura para el barítono es criminal. Entonces sufrimos mucho a veces cantando.
Todos se acuerdan de Marcos.
Entonces nos acordamos de él, sí.
Pero Marcos era barítono, ¿no? Tenor,
sí, sí, era barítono, sí, pero era tenía barítono. Un registro agudo impresionante. Un baritenor, también se le definía,
yo creo que
así.
No le definían como barítono.
Un baritenor, seguro. Estaba a caballo entre la tesitura del barítono y el tenor. Entonces, claro, son muy, muy, muy exigentes las partituras que se escribieron para él, para cantar.
Recuerdo a don Marcos Redondo desde aquí.
Saludos.
Sí, hay muchas grabaciones de él. Bueno,
me contabas
un gran cantante.
Un poco la concepción a la hora de escribir las partituras para zarzuela y para ópera, cómo, se cuidaba de una manera o de otra los compositores. ¿Qué podemos decir de eso?
Es un tema...
Darío. Peliagudo.
Es un tema peliagudo, sí.
Normalmente es que yo creo que los autores de zarzuela componían zarzuela, ¿no? ¿Sabes?
Sí, bueno, alguna ópera, bueno, sí, realmente la diferencia cuando hacían ópera es que todo era música,
claro,
¿no? Entonces...
Se supone que esa es la diferencia base, que en la zarzuela hay texto, existe el libreto y luego está lo que es la música. Y en la ópera es todo cantado.
Todo cantado, sí, sí, sí. Bueno, siempre se dice que, bueno, que a lo mejor escribían de una manera un poco menos delicada para las voces. Uh-huh. Para las voces. Y yo creo que sí que es cierto, ¿no?
¿Cómo que sí es cierto?
Es cierto, entonces...
Es ciertísimo.
Ahí quería llegar.
Hay cosas muy espectaculares, pero claro que a veces se escribían... por hacer algo tan espectacular...
Malabarismos vocales.
Claro, se pensaba poco en...
Sí, en la voz.
En la voz humana. Entonces, claro, a veces por eso dice, da vértigo cuando tienes que enfrentar una zarzuela de esas, uh-huh, porque es más exigente muchas veces vocalmente que una ópera.
Sí, sí, que una ópera, sin lugar a dudas.
De estas cuatro, ¿cuál os parece que es más difícil de interpretar?
Son obras de repertorio. Es que depende del personaje también, claro.
Yo actualmente diría que La Revoltosa es para mí muy compleja.
Sí, es que...
Musicalmente yo creo que La Dolorosa es la más exigente vocalmente para...
Bueno, Gigantes también tiene
y
lo
Gigantes
suyo,
también,
¿eh?
Sí, uh-huh, sí.
Es que cada uno tiene lo suyo. Como son cuatro autores distintos, pues cada uno tiene uh-huh lo suyo. Pero todas las que son de La Revoltosa y Verbena son difíciles, yo creo, en cuanto a la interpretación, porque hay muchos personajes y entonces
muy
hay corales, muchos
sí,
bocadillitos, que es difícil, uh-huh, y luego cada personaje es como llevado un poco, no al límite, pero sí es verdad que son como muy chulos, y entonces que está genial, que son súper divertidas. A mí, como madrileña, me encantan, la verdad.
Uh-huh. O sea, la zarzuela es un desafío completo para un cantante, ¿no? Es un desafío como puede serlo cualquier ópera,
sí,
derribando un poco mitos, ¿no? Hay cantantes de ópera, lo recordábamos también, o de Leeds, que han hecho también zarzuela, ¿no? Teresa Berganza, Plácido Domingo, todos los grandes.
Todos los grandes,
hablábamos,
sí,
incluso
grandes
de Kraus, que había hecho grabaciones, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo recuerdo incluso... de las últimas cosas, en el mismo Teatro Apolo, hacer La Francisquita con Tamayo, uh-huh, estrenarla él, uh-huh, pues no sé, a fin, noventa y tantos.
Y bueno, Plácido,
sí. Plácido
ha hecho
Plácido, sí, y Plácido ha hecho un gran favor, que es llevar la zarzuela uh-huh por todo el mundo.
Uh-huh.
Él siempre la ha reivindicado mucho, ya que sus padres eran cantantes de zarzuela, claro, y siempre ha hecho un gran esfuerzo
canta
por...
Bien zarzuela,
muy
o sea,
bien, bueno, canta muy bien
todo. Es como muy actor, entonces... Que hay cantantes que solo hacen ópera a los cuales me es difícil imaginármelos haciendo zarzuela.
Sí. Muy
sinceramente.
Difícil, sí. Sí,
enfrentarse porque a un texto... no solo uno tiene que ser un buen cantante, tienes que ser un buen actor. Es así.
Que lo decíamos, está esa parte, o sea, no solo es cantar, claro, es también actuar. Es nuestro musical, ya que lo hemos dicho.
Claro.
Sí, sí.
Lo hemos dicho al principio, ¿no? Y de esa manera hay que ir buscando esa esencia. A mí me gustaría que habláramos un poco del montaje, de los montajes que se van a ir viendo también en el Teatro Nuevo Apolo, recordamos, desde mañana y hasta el 30 de junio. Cuando se abra el telón, cuando nos encontramos con el escenario, eso va a ser la algarabía, ¿no? Todo tremendo para todos los montajes. Me refiero vestuario, sí, me refiero tema de decorados.
Pues es que es la primera vez que trabajo en el Nuevo Apolo. No sé qué decorados se van a llevar, porque
sí,
imagino que estupendo, porque en el
de Carballo, sí, sí.
Ah, son los de Carballo.
Son los de Carballo, pues sí.
Entonces, sí.
Escenografía.
Y el vestuario creo que es de París, que siempre es un...
Sí, luego hay ballet y hay coro. O sea, por eso hablaba antes del gran esfuerzo que hace la... Estudio Lírico y Mundo...
Mundo Zarzuela,
Mundo,
¿no?
Mundo Zarzuela para sacar adelante este proyecto, porque realmente es mucha gente encima del escenario, ¿no? Y no estamos acostumbrados ya a producciones tan grandes, ¿no?
Y luego que son zarzuelas muy vistosas, en general. Yo creo que quizás más así, más... Puede ser dolorosa, no lo sé. ¿No?
Sí, puede ser la más... Pero sí, en contrapunto, ¿no? Con...
Sí, pero
con la verbena, gigante, que yo creo que es la...
también tiene que ser como muy vistosa. O sea,
sí, tienen...
Y todas las de Madrid son muy vistosas, o sea que
sí,
veremos...
aquí fotografías del dossier de prensa, sí, y hay pues 20 personajes reunidos,
sí,
en el escenario.
Sí, claro, mucha
repente,
gente. Sí.
Mucha gente encima del escenario. Sí,
encima del escenario y en el foso, claro, que no hay que olvidarse de los músicos.
Pero músicos,
claro. Que
está.
Que sin ellos, ¿qué haríamos nosotros?
Bueno, alguna de estas zarzuelas se estrenó precisamente en el Apolo. ¿Qué sentís? Me decías que, Marta, que es la primera vez que actúas en el Apolo.
Sí, en el Nuevo Apolo, sí.
Darío, creo que
yo
no.
Yo también.
¿También?
Sí, yo también es la primera vez.
¿Qué se siente pensando? Hace 100 años aquí, hace ciento y pico años se estrenó esto.
Sí,
y
La Revoltosa. La Revoltosa se estrenó en el Teatro del Apolo en 1897. Puede que me baile algún año, pero...
Sí.
Sí, sí, es...
Pues una emoción, claro. Ya solo pisar un teatro antiguo...
Un teatro con solera, sí.
¿Verdad? Te da como una impresión de decir... Toda la gente que ha pasado por aquí, ¿no? Todas las emociones que estarán aquí juntas, todos los nervios antes de salir al escenario que todos tenemos, ¿no? Al principio.
Sí, se respira algo.
Sí,
se
respira es como
algo
mágico.
Algo especial. Y ha pasado tanta gente por el Apolo que, claro, es que sí.
Estarán ahí sus espíritus.
Ay, no me digas eso.
No, pero en plan bien, ahí apoyándonos.
En plan bien.
En plan
vale,
bien,
vale, vale. Digo, si vamos a estar mirando a ver quién se nos ha sentado al lado.
No.
En plan cosa.
Marta, hay una... Tú que has cantado ópera de zarzuela, ambos géneros, ¿hay rivalidad todavía? ¿Siguen los del bel canto mirando así un poquito por encima del hombro a la gente de la zarzuela?
Bueno, yo comentaba que... Bueno, imagino que habrá de todo como en botica. O sea, imagino que... Pero que es verdad que yo, que cuando he hecho algunas óperas así y viene la gente, pues la gente que ha venido a verte, tal, te felicita. ¿Y qué vas a hacer? ¿A qué es lo próximo? Pues voy a hacer esta zarzuela. Ah, pero tú haces zarzuela. Así como muy mal. No te digo todo el mundo, pero sí que hay un grupo de gente que es un poco elitista, es verdad.
Sí.
Es un poco elitista. Entonces, ven la zarzuela como una cosa así como de segunda. Es lo que hemos estado hablando todo el rato.
Yo creo que es un desconocimiento del género lo que les lleva a eso. Porque...
Sí, pero bueno, es que en general la ópera se rodea un poco de ese halo.
Sí.
Que ojalá ya desaparezca.
Hay un pequeño círculo que a veces sí. Y yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es llevar la ópera y la zarzuela y todo lo que es cultura pues
a la gente, claro.
Al mayor número de personas posible.
Yo pienso,
¿no?,
que si los autores levantasen la cabeza dirían, pero bueno, esto, claro, ¿por qué no se lleva a las calles o a un público más general, que es lo que hacían los autores en aquella época? Mozart, toda esta gente querían acercar la lírica. Entonces, no sé por qué se intenta, sí, pero yo creo que no se acierta mucho. Porque ya solo con esos precios no todo el mundo puede ir a ver ópera. Entonces,
ahí,
con eso de que se acerque porque se vayan vestidos de albañiles o cosas de estos montajes que hacen, ¿es verdad?
Sí.
¡Ay, qué innovación! Yo, la innovación, bueno, es una innovación y no lo juzgo, pero creo que se puede innovar de otras maneras y acercarlo realmente al público y hacerles entender lo que se está diciendo. Porque la zarzuela es lo bonito que tiene, que como es en castellano,
se entiende.
Pues se entiende. Y está además la parte hablada que ayuda mucho a entender la historia. Pero la ópera requiere de un esfuerzo extra. Uno cuando va a escuchar una ópera requiere pues mirarte un poco, claro, el libreto de que estábamos hablando.
Que alemán no entiende todo el mundo.
Que no todo el mundo entiende, exactamente. Y es una pena, porque hay cosas maravillosas dentro de la ópera que se pierden. Es una pena.
Y hay diferencias de público, porque yo sé que Marta ha estado como 3 años en Milán, ahí al lado de la Scala, y hay diferencias, por ejemplo, entre el público italiano y el público español en cuanto a ópera.
Sí, bueno, es que hay de todo, también me refiero que yo he ido a la Scala y había gente que se estaba durmiendo, sobre todo los que estaban en la platea abajo, o sea, se dormían, algunos
pero
se dormían.
Ruido silencioso.
Los de los Jones, los que estábamos arriba en el gallinero, aquello era, o sea, la algarabía, era un gustazo, o sea, por ejemplo, la ópera, yo creo que se aprecia más, es más popular que aquí, incluso la zarzuela, que es una pena, ¿no? Porque dices... Aquí lo vemos la ópera como muy elitista, ¿no? Pero allí no, allí todo el mundo habla de ópera, entiende de ópera, sabe de ópera, y aquí pues muy poca gente sabe de zarzuela y escucha zarzuela.
Es curioso que cuando se lleva la zarzuela fuera de España, gusta muchísimo, muchísimo, se vuelven locos.
Solo hay que ver, a veces que hacemos aquí conciertos de zarzuela, y pues para la gente, y de repente hay mucha gente extranjera, que les apasiona. O sea, la gente realmente, a los extranjeros les encanta la zarzuela, y es una pena que aquí...
No cuidemos más la zarzuela.
Estamos en pleno momento de lanzamiento de Marca España, zarzuela Marca España.
Por supuesto, exactamente. Zarzuela Marca España.
Y que tenemos la oportunidad de disfrutar de la zarzuela en el Teatro Nuevo Apolo, que estrenan mañana del 19 al 23 de junio La Verbena de la Paloma y Gigantes y Cabezudos. Del 26 al 30, La Revoltosa y La Dolorosa. Que tenemos diferentes horarios, miércoles, jueves 8 de la tarde, viernes 8 y media, sábado 7 y media, domingo 7, en definitiva que uno de los días, una de las horas, nos va a venir bien y vamos a poder disfrutar de nuestro musical, de este género que queremos relanzar y que queremos que tenga ya esa marca España con la que caminar por el mundo. Marta Tova, Darío Gallego, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Bueno, gracias a vosotros, hemos estado aquí de maravilla.
Súper a gusto.
Sí, como en casa.
Eso nos gusta.
Pues tenéis que volver.
Eso se trata. Hasta luego.
Venga, chao.
hoy@ondamadrid.es.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001.
Acabo de retirar la escafandra. Motores listos. 5 a ignición. 4, 3.
Para. Me dejan tierra los calcetines gordos.
Bueno.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovéchate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus TDCi con 5 años de garantía por 13.700 euros. Unidades limitadas. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Pues nada, vamos a ello, a continuar pasito a pasito, ya lo sabéis, a punto, que estamos ya a las 2 de la tarde de que nuestro avión llegue a su destino, que ya sabéis, hoy estamos sobrevolando la Comunidad de Madrid. Veo así a lo lejos, un pequeño chiringuito, no hay playa, pero hay un chiringuito, aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, y a mis compis, Carlos Honorato.
Hola, ¿qué tal? Pues ves bien, ves bien.
Claro.
Sí, tiene buena vista.
Que me acabo de quitar las gafas. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Imaginaos si me las pongo.
Uf, nos ves hasta si tenemos un punto negro en la cara, ¿no?
Venga, no me las voy a poner.
No te las pongas, venga.
Venga. este retroceso sin gafas, sin ver bien. Fíjate. Hombre, por dónde.
Con un espejito a modo de retrovisor te puede servir para esto, ver lo que pasó ayer en el programa, que pasaron muchas cosas.
Me pongo las gafas, tengo que mirar por el retrovisor.
No nos va a dar tiempo a contarlo todo, igual que hay músicos que no necesitan un disco, no. Algunos necesitan 24 horas de música.
¿Cómo que 24 horas?
Que te lo explique, Maite.
24 horas.
24 horas para hacer una sola canción.
¿Una así detrás de otra? ¿O en diferentes momentos?
No, no. Una sola canción. Se llama Canción de Amor de un Día. Dura 24 horas y está formada por 100 pequeños fragmentos.
¿La canción dura 24 horas?
Sí.
Lo que estás oyendo.
Es un proyecto...
Si te gusta, muy bien. Como no te guste...
Bueno, hay 40 bandas implicadas. La idea es de Javier Corcovado, que es un músico, es un escritor... Y ha unido a 40 bandas en este proyecto. Si no te gusta un trocito, pues puedes escuchar otro.
Oye, ¿qué día os viene bien que suene la canción?
Nos viene bien
aquí en Onda Madrid.
Cualquier día.
Quedamos todos un día que nos quede bien.
Sí, sí. Hacemos una barbacoa.
Una barbacoa.
Allí con tu vecino.
Y mientras tanto que suene la canción.
O otra de las opciones para tu vecino es ponerle la canción esa.
Que no es mi vecino pesado, que es mi ex vecino.
El ex.
El ex vecino.
La idea es levantarse, por ejemplo, a las 9 de la mañana, darle al play en el reproductor y hasta las 9 de la mañana del día siguiente estar escuchando en compañía continuamente de esta canción. Canción de amor de un día. Tú lo dejas de fondo. Y
pero
si te
bueno,
gusta mucho, ni duermes.
Vamos a ver. Como en todo, necesitas un aperitivo.
Sí, hombre.
Escucha y verás.
Un calentamiento. Sí.
Tengo previsto estrenarla en 2016 en directo, las 24 horas, con todos los artistas tocándola en directo.
Bueno, de momento vamos a quedarnos con ese pequeño adelanto, con ese preludio. El viernes en la Sala Berlanga, en los cines, cuesta 3 euros. Dinos cuánto va a durar.
2 horas y pico. Es una presentación, es un espectáculo. Y nada, solo será una pequeña muestra, pero lo más importante es el espectáculo que ofrece Juan Navarro, que ha creado él con motivo para esto. Y no puedo adelantar nada porque me lo tiene prohibido. De hecho, estamos ensayando y me lo tiene prohibidísimo que diga nada absolutamente del contenido. No puedo decir nada.
El misterio siempre funciona muy bien, ya lo sabes.
Lo único que me deja decir es que se va a ser inolvidable.
Y eso se lo decía con una pistola cerca, ¿eh?
Va a ser inolvidable.
Inolvidable.
Hombre, teniendo en cuenta que la canción dura 24 horas, efectivamente 2 horas y pico es un... Es nada.
Pero no solo está la canción,
es nada.
Quieren
un picoteo,
hacer también
un picoteo.
Una película, una especie de documental.
Ajá.
Y si pudiera ser, hacer una puesta en escena en directo durante esos 24 horas, durante esas 24 horas. Para el año 2016. De momento este viernes en la Sala Berlanga, un adelanto de 2 horitas. Preludio, le han llamado, como para ir calentando.
Sí, caray. Sí, de aquí al 2016 ya.
Oye,
me voy pensando.
¿Tienes aquí Google en este portátil?
Tengo. ¿Quieres que mire
pon
algo?
Ahí Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, a ver si te sale algo.
Espérate, que es que
no espera ya.
Museo Nacional.
Te lo dice Pablo. Ahora ya sí sale. ¿No,
ahora
Pablo?
Ya sí que sale. Venga, te va a salir, pones Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, pones MUNCIT. Y te aparecerá, pero hace poco no salía.
Hace poco no salía.
Hace un año no salía,
por ejemplo.
¿No estaban?
Pues porque no estaban en Google.
Ah, que no estaban.
No.
Les hacía falta un empujón.
Hombre, el Museo del Jamón estaba. El Museo de la Ciencia no estaba. Tú claro. Le dabas ahí Museo del Jamón Madrid y te salían 10 referencias.
¿Pero y por qué no sale si supuestamente Google lo sabe todo?
Pues porque
le hacía falta un empujón.
Un empujoncito.
Le hacía falta un poquito más de apoyo y es lo que piensa hacer la nueva junta directiva de esta Fundación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está en Madrid, está en el Paseo de las Delicias, pegadito lo que es el museo a otro museo estupendo, que es el Museo del Ferrocarril.
¿Sí?
Bueno, pues ha cogido el timón Joaquín Chacón, un señor que viene de la empresa privada, del mundo de las de los acumuladores de energía, y ha decidido que va a darle un nuevo giro a la cosa, a introducir las modernas tecnologías. Va a hacer que haya más participación, que de por sí ya es alta, de los científicos, más foros de intercambio y sobre todo también pues una mayor participación de los pequeñajos, de esos micos de 8 años que te ponen en un brete, como él dice, incluso a un premio príncipe de Asturias. Sí,
la preguntita,
es que...
la preguntita. Bueno, todo esto que ha dicho Pablo, lo decía así de bien este señor.
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Español es un museo que no es... No es muy conocido, está muy olvidado. De hecho, si se pone en el navegador del coche o en uno de los coches más modernos que podamos imaginar, no existe. Pones museos en Madrid y realmente el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología está en Google desde el año pasado, por ejemplo, que es una de las cosas, de las primeras cosas que hemos hecho.
Me parece tremendo.
Situarla en el mundo.
Sí.
Porque Madrid está claro, está en Delicia 61. O sea,
Ya, estar está, pero...
Y merece la pena, ¿eh?
Nos faltaba.
Y además, Maite, es gratis.
Es gratis.
¡Ey!
Que mira que te empeñas tú en buscar cosas al final que cuestan tu dinerito. Y en...
Se está metiendo bien en la historia, ¿eh?
Sí.
Lo de ayer fue toda una demostración. Bueno, la verdad es que...
Le sobró hasta dinero ayer.
Sí, le sobró dinero.
Para las dos.
Bueno, bueno. Pero es que vino con una propuesta ayer, telita, ¿eh?
Mejor que me lo de las 24 horas.
Me trae una foto de una señora fumando... Con una cara de mala, no, lo siguiente a mala.
Como estas que te hacen
asesinas.
La policía cuando te coge, ¿no? Sí, se pone ahí tu altura, se busca.
Sí,
y
te
tal.
He visto un book tuyo sobre ese tema.
Sí. ¿Lo has visto? Pues
qué
me trajo.
Miedo me da, no voy a preguntar más.
Me trajo a una señora ahí y claro, toma, esta se llama María. Y ahora,
María Ordóñez.
Sí, pregúntale.
Asesina número uno, que dice ella.
¿Pero vino aquí?
No vino,
por
menos
teléfono,
mal.
No,
menos mal que no vino.
¿Una asesina? ¿Sí, sin más?
Claro.
Sí, ciclo asesinas. El local o nos esperan en Fulanita de Tal, que está, espera, que tengo aquí la chuleta.
Sí.
Conde Siquena, número 2 de Madrid.
Y es hoy, ¿eh? Esta noche, ¿eh?
Comienza hoy el ciclo de asesinas.
Asesina, no sé si me apetece verla.
Pues la mujer hablaba bien, ¿eh?
Habla de malota.
Malota, ¿eh? Pero muy mala.
María, cuéntanos, ¿qué es esto de canciones que te quitarán la vida? Porque esto es una amenaza, no sé si velada o no.
Yo canto, soy la primera asesina.
Mañana, ¿no? Directamente.
Canto mañana. ¿Hoy? En el cartel pone a las 9:30, pero empezará un poco así como 10:30, entre que llega la gente, se piden una copita, se crea el ambiente.
No sé yo, porque ahora ya tengo dudas sobre el precio. Aquí pone 4 euros, eso no lo habéis variado, ¿no, María?
No, 4 euros. Sí, completamente.
Pero económico es.
Un asesinato barato.
Sí, ahora si sales con vida o no, ya es otro cantar.
Madre mía.
Bueno, son canciones que te matarán, pero no sabemos si de...
En un futuro.
Yo creo que es una metáfora.
A lo mejor te matan 40 años después.
Hombre, estaba aquella famosa canción que me matas dulcemente, ¿no?
Claro.
Killing me softly with this song.
Pues debe ser, es el rollo, yo
¿será?
Creo.
Sí,
de todas formas, aquellos que les guste el teatro, si se pasan por Fulanita y tal, también tienen una obra de teatro muy curiosa que va por capítulos, se llama Relaciones.
Oh. Hey.
Relaciones entre chicas.
¿Qué os pasa? O sea, ¿por qué os reís así?
Nos reímos un poco, estáis ahí...
Estoy abierto.
Yo creo porque han visto a María Ordóñez, que es muy guapa.
Sí.
Y les ha entrado como el gusanillo.
Y quieren verla en otro papel.
Yo voy a ir, ¿eh?
En cualquiera, esa actriz.
Hombre, está estupendo.
Claro.
Cuatro al teatro, cuatro al concierto que comienza hoy. El ciclo ese de asesinas.
Pues no es el único teatro que tuvimos ayer.
¿Qué más?
Es que estamos ahí.
Estáis en uno parar, estáis...
Bueno, mira, ayer tuvimos
disfrutando de la vida.
Un 3 en 1 tuvimos, ¿eh? 3 personajes en 1. Un señor que se llama Fabiolo de la Mora y Leja. Así.
Este señor debe ser de la realeza al menos.
Bueno, es, como él decía, un pijo que juega al tenis.
Ah, vale.
Sí. Y su alter ego es un actor que se llama Rafa Maza. Ellos nos contaron cómo sacar partido al escenario de un teatro con una obra que se llama Solo Fabiolo Grand Slam. Es que es complicado.
Solo Fabiolo Grand Slam.
Grand Slam. ¿Esto del tenis?
Sí.
Y con la excusa del tenis hablan de muchas cosas... Y ayer, pues, estaban ahí en una juerga en su casa.
Ajá.
Y estaba hasta el propio Boris Izaguirre, o sea, vamos...
Esto... Aquí también estaba Boris.
Sí, sí, un 3 en 1, lo que...
Una fiesta.
Y ahora en España, tú lo sabes, muy, muy, muy difícil ser pijo.
¿Es difícil?
Ahora sí, en estos momentos yo creo que sí, ¿no? También sufrimos. A Boris Izaguirre, que le encanta. De vez en cuando me voy a casa de Fabiolo, por supuesto.
Pero vamos, Boris, gracias, hombre, claro, por ponerte.
Bueno, estoy aquí en casa, que esta noche también pues quiero participar de su fiesta elegante.
Sí.
Que está todo florido y hermoso, todo verde, estupendo.
Ay, pues muchas gracias, Boris. Oye, ¿no estará por ahí un tal Rafa Maza?
Pero ahora se lo pongo. Fabiolo, llama a Rafa.
De verdad, es
hola,
que ¿cómo está el servicio?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Rafa. ¿Qué tal?
Pues mira, aquí me tienen limpiando la piscina, ¿tú te crees?
Ay, sí. Rafa.
Fíjate para qué quieren.
¿Pero cuánta gente había en esa casa?
No sé, hubo un momento ya de locurón total, que menos mal que no salió Punset, que estaba también por allí.
¿También estaba Punset?
Sí, sí, sí. Esto de entrevistar a gente que sabe imitar tiene estas cosas,
sí,
¿no?
Oye,
que de repente se les va la pinza... Y te imitan a otro, y luego a otro, y luego a otro.
Pero eso está bien, ¿no? Porque puedes entrevistar a cantidad de gente...
Pues sí, sí.
Con solo una línea de teléfono.
Sí. Bueno, pues este chico, Rafa Maza, este actor, que es de origen aragonés, está en el Teatro Alfil todos los miércoles.
Uh-huh.
Así que todos los miércoles de junio y alguno de julio. otro que puede venir aquí alguna mañanita de estas, hombre. Yo te lo pongo ahí votando.
Miraremos a ver.
No, con Boris y todo esto, hombre, este te hace medio programa, sí, ya te lo digo, sí, yo, sí, Belén. Sí. No, medio si mí, programa te hace.
Si me parece bien, oye, ya que estás con tantas propuestas y tal, pues ya de paso gestiónalo y así me dice, mira, qué tal día que te viene,
quiere,
y tal,
quiere
que
el completo.
Cual.
¿Quieres, hombre, el completo, perdona, ya? ¿Ya quieres el completo?
¿Yo qué? ¿O es el completo o nada?
Bueno, pues no, nada, todo tiene un precio. Si
plena
quieres,
entrega,
ponemos aquí,
quiero,
un chiringuito de Aquí No Hay Playa, tranquilamente, lo ponemos aquí.
Sí, y mira, ahí en el rinconcito este.
Sí.
Ahí yo creo que puede ir el.
Oye,
el chiringuito.
¿Y qué queréis de beber también? ¿Traemos cosas de beber o
agüita?
Con
de
agua ya tenéis.
Canal,
¿no?,
de Isabel II.
Muy buen agua,
oye,
¿eh?
El mejor agua que tenemos.
Que te lo diga Pablo.
Es el de Canal de Isabel II.
Es una de las mejores aguas de España,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí.
No voy a decir la mejor porque queda como chulo. Pero
yo creo que es la mejor.
Y lo, bueno, de los vasitos es porque compartir es vivir.
Compartir es vivir. De hecho, no sé si vais a tener vasitos. No, no. Y ya no compartáis.
No,
que solo
estamos como de la,
¿eh?,
familia. Nos da igual.
Sí.
Nosotros a morro.
Ey.
En la jarra.
Perdona. Momento.
Pero a morro de la jarra no se bebe.
Bueno,
es una cochinada.
Tú cierra los ojos.
No, que la pajita. Yo cierro los ojos, pero cojo mi botellita de agua y la separo de vosotros.
Qué malos.
Que no me,
bueno,
fío.
Bueno, pues nada, esto es todo ya. Ya nos vamos.
Vale, la jarra, Pablo, se queda aquí, ¿eh?
Estoy viendo el agua y eso que flota.
Yo le pondría un nombre, como hacemos con las grapadoras en la redacción.
Yo pondría.
Pero ¿cómo sois?
Yo
pondría. ¿Cómo sois?
Mañana.
Pablo Otero, Maite López.
Venga,
que os dejamos la jarra si la queréis para por la tarde.
No, nosotros ya tenemos, por la tarde tenemos aquí
además
chupitos y todo.
Ah,
tenemos,
¿qué
tenemos?
Dijo. Copas de estas de cóctel y tal, que es más sexy.
No, está bien.
No pasa nada, pues que acaso vosotros, los que estáis ahí al otro lado, no bebéis agua del canal de Isabel II. Sí, yo creo que bebemos todos. Agua de la del grifo. Es suerte que tenemos, de que tenemos un agua de calidad que se puede beber sin más, que no hay que estar recurriendo constantemente, María José, a agua mineral, que está muy bien.
Pues eso digo yo, si siempre que bebo agua del grifo, que tiene de malo que tengamos aquí nuestra jarrita de agua para nosotros, para los nuestros que vienen, para ofrecérsela así.
Sí, así que agua del canal de Isabel II, que además tenemos una fuentecita que sale fresca, que no hay que dejarla correr ni nada, para que salga fresquita y esté
pura de manantial.
Pura de manantial. Que tenemos que terminar, que tenemos que poner nuestro punto y final, y que sabéis que ese siempre es un tema musical, una canción, que eso no es su día en cinta de cassette.
Es más, es que te voy a decir que yo hacía, pero mucho tiempo que no la escuchaba, y hasta he sentido un poquito aquel gusanillo de cuando pues yo tenía mis 13 años, y yo creo que a mí, a las amigas, nos revolucionaba un poco. A ver si a ti te pasa igual y a nuestros oyentes también.
A ver, ¿cuál será esa canción?
Bueno, ahí la pista está bien.
La pista está, yo creo que la pista es muy clara y efectivamente a mí me revolucionaba también.
Bueno, pues a mí lo que me llama la atención es que todos la conocemos como es la canción de las mil campanas, pero es que no se titula así, nunca se tituló
así.
Pues
entonces no sé cómo se llama, mil campanas suenan en tu corazón o en mi corazón, ahora no me acuerdo, ¿qué corazón era?
El título era Ni tú ni nadie.
Ah, es verdad.
Lo que pasa es que hasta los propios componentes del grupo de entonces, Alaska y Dinarama, decían que, bueno, que sabían que su canción era especialmente conocida por lo de las mil campanas. Se incluía en su disco del 84, Deseo Carnal, y la verdad es que no ha dejado de versionarse desde entonces. Lo han hecho ellos, ya como Fangoria. Lo hicieron, por ejemplo, en su gira del 2009, donde remezclaban esta canción junto con un tema actual del momento de Nena da Conte. En 2010 lo volvieron a grabar en un disco recopilatorio, y la curiosidad de esta versión, pues que cuando se editó de manera original en el 84, salía también el formato maxi, y en ese maxi todo el tema era interpretado por Carlos Berlanga en vez de por ella.
Bueno, pues Mil Campanas o Ni tú ni nadie, que era el título oficial. Con este tema nos decimos hasta mañana. El vuelo ha sido maravilloso, al menos por nuestra parte. Esperamos, confiamos, deseamos que también por la vuestra. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana.